Rafaela. Hoy completan la cuarta fecha Banfield Tigre, Vélez Lanús y Quilmes San Lorenzo. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en capital y alrededores neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado, una mínima de 4 grados, una máxima de 16. La temperatura actual en Buenos Aires, 8 grados 4, la humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muy amables. Aquí estamos en una noche difícil para todos.
Ciertamente.
En las que yo quiero aprovechar para pedir un poco de calma.
¿No? Sí, señor.
Pedir un poco de, a propios y forasteros. Uh-huh.
Vamos. Y recordar que estamos todos en el mismo barco.
Sí, sí. Digo, no tengo otro comentario que hacer que ese. Son momentos difíciles. Sí. Entonces, les pido especialmente a los que están en mi barco.
Exactamente.
Que se queden tranquilos y que no hace falta en este momento una actitud beligerante, sino más bien una actitud conciliadora. Cuidado, muchachos.
Sí,
cuidado,
sí. Cuidado. Totalmente.
Eso es todo, no tengo más nada que decir. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El florista italiano Jorge Dorio se encuentra entre nosotros.
Buonasera, amici di Patricio. Grazie mille a tutti, grazie.
Bien, hemos de decir que pronto partiremos rumbo a Madrid, donde haremos programas los días
10 a 14.
10 a 14, incluso 10 al 15. Estos programas serán miércoles 10, jueves 11 y viernes 12, transmitidos en directo.
Ajá.
El resto de los programas será
grabados y difundidos
en fechas posteriores. En directo también estaremos en Roma.
El día 18 de septiembre.
Así es.
El 18 de septiembre, ahí frente a la Embajada Argentina.
Y con amigos como Guillermo y otros tantos que hay por ahí.
Señores, hay que decir que hoy tuvo lugar en el Centro Cultural Fontana Rosa de la ciudad de Rosario, una clínica musical a cargo de Marcos Lozano y Ale Dolina, integrante de Cabernet y uno de ellos del trío sin nombre de este programa.
Primera jornada de los dos, ¿no?
Esta es la primera jornada de las dos que hay. Mañana a las 3 de la tarde en ese mismo lugar, que queda en la calle
San Martín 1080.
Exacto. Ahí está. se producirá la segunda jornada.
Muy bien.
Esas son las informaciones más visibles.
Sí, señor.
¿Qué se dice de Karina Biorlegui? ¿Cuándo estará?
Karina Biorlegui va a estar no este viernes, sino el otro.
El próximo, el viernes 5.
Sí. Y el 12 también. Y el siguiente, allí en el CAF, en la calle de Sánchez Bustamante,
764.
Sí, señor.
A las 22 horas con su espectáculo de tangos y fado. Esas son las novedades.
Yo reiteraré que el viernes voy a estar en la ciudad de Puerto Madryn y el sábado en la de Trelew dando una charla de historia y esas cosas a las que se dedica uno.
Bueno, ¿en qué lugares?
No tengo la menor idea.
Muy bien.
¿Cómo? ¿Usted va
a mí me van a buscar, ¿qué? Yo me entrego en manos de los madrileños.
Ah, bueno, yo pensé que usted empezaba a recorrer la ciudad buscando
aquí
grupos de gente a los cuales hablarles de cuestiones.
Oiga, buen hombre, ¿me permitiría decir unas palabras? Y así me voy ofreciendo.
Bueno, vamos entonces a la parte conceptual de este programa. Acaba de perder Boca Juniors.
Sí, dime a
pero bueno,
y jugando mal.
No son noticias, claro, es bueno. Así, son circunstancias. Hoy fui a sacar mi sangre.
Eso es una buena anécdota. Yo a veces finjo que me voy a sacar sangre para actos de seducción, ¿no? Estoy hablando con mujeres inconmovibles, entonces ya in extremis invento que me fui a sacar sangre.
Pero usted sabe que
fui a sacar sangre.
¿Y qué?
Ay, dice, y les da como lástima.
Sí. O asco.
O algo, les da algo por lo menos. Y quizás caen en mis brazos. Ese es mi cálculo. Nunca sucede.
No, tampoco me ha sucedido a mí. Incluso creo que me sacaron de más.
Yo le iba a decir, sí, porque lo vi un poco.
Porque se la agarra. Usted tiene que decirle, déjeme un poco para mí.
Claro. Sí, porque no sé por qué hay tanta gente siempre sacándose sangre. O yo voy a los laboratorios.
Sí, por esto que le acabo de decir.
Por eso, ¿vale?
Que viste mucho, sí.
Las mujeres están muy conmovibles.
Claro. Muchas personas para sacarse sangre. Y lo van sacando rápido.
Claro, ¿no?
Van despachando.
Pero me han dicho que ahora casi no se saca sangre la gente.
¿Cómo que no?
No, ni no se vacuna.
No, es cierto.
Porque se ha puesto en duda la medicina occidental en todos sus estamentos. Siquiera como protesta por el colonialismo.
En cambio los consultorios de Manos Santas están llenos.
Bueno, mira, acá turistas, no, el lugar donde fui yo estaba lleno de gente
que se sacaba sangre,
sacándose,
¿no?
Sangre.
Quizás, ¿sabe por qué? Porque como es gratis por la prepaga.
Sí, no,
para, sí,
nadie lo va a
vicio, es como cuando hay tenedor libre, vio que hay gente. Se sirve y se sirve y comen hasta reventar. Bueno, aquí dice, bueno, en total tengo la prepaga y es gratis.
Claro.
Hoy me saco sangre, se sacan todos los días.
No, no, señor, no, para que...
¿Y usted no vino ayer? Sí, bueno, pero me tengo que sacar hoy.
No, no, no es así. Hay...
Bueno, cada cosa que yo digo a usted le parece que no,
no
es así, señor.
Pero hay una división del trabajo.
Sí, sí, la famosa, claro, división internacional del trabajo. A nosotros nos toca producir alimentos.
Bueno, hay gente que le toca sacar sangre.
Claro.
Y otra,
y claro,
y otra darla. Bueno,
para no dejar sin trabajo a esos sacadores de sangre,
sí,
es que la gente se hace sacar. Si
claro.
No, imagínense, si nadie se sacara sangre, comenzarían los despidos inmediatamente.
Sí, que
entre
gremio
los tipos esos que andan con la torunda en la mano.
No,
¿sabe lo que es la torunda?
La torunda,
¿no?
Es lo de lo que le ponen al
el
final.
Algodoncito, el algodoncito que le ponen después de la extracción.
Para que, no se,
para que usted se lo tenga, claro, durante todo el día.
Pero ¿sabe que esa palabra torunda?
Es horrible. Yo también pensé algo terrible.
¿Qué hace pero torunda?
Solo... Me dijeron, por favor, agarre la torunda. Yo estaba a punto de salir corriendo.
Sí, nos conocemos, claro. Perdón, ¿usted está seguro que es así? Yo,
no,
juro...
no estoy ahora que veo las caras de espanto de algunos.
Hay gente que está yendo.
No estoy seguro. Sí. Yo, me están cargando.
La primera vez que escuché esa palabra se la escuchó a usted y la última también.
Sí.
Torunda, ahora tiene otra cosa para contar.
Y el único que la usa
fuera
de los lugares donde sacan sangre.
Nunca escuché esa palabra.
Bueno, nosotros en el hospital, nosotros los profesionales de la salud, decimos torunda todo el tiempo.
E incluso tenemos una peña folclórica que se llama
la torunda.
Bueno, aquí en el grupo que sacaba sangre, esta era una pareja que sacaba sangre.
Los torunderos,
¿una pareja?
Claro.
¿Marido y mujer?
No, un tipo y una mina, no sé.
Bueno, un tipo y una mina no son necesariamente una pareja.
Bueno, una pareja.
Pareja es cuando tienen entre ellos comercio carnal.
Claro. Bueno, no sé.
Podría decir un casalito.
Seguramente que casalito sí, de médicos. Si se juntan para sacarle sangre a los demás, una cosa trae la otra.
Al tercer día ya
están revolcándose. Sí.
No, señor.
Sí, señor, usted no sabe el ambiente que hay ahí. Alcanzame la torunda, sí, todo eso. Sí.
No, porque mientras ella le va sacando, él la va poniendo.
Claro.
En muchos tubos de ensayo.
Tubos de Vinnie Jameson.
No son de Vinnie Jameson.
Los usaban, sí, señor. Se lavan y se usan para eso ahora.
Pero muchos, y le van poniendo sticker a cada uno.
Claro,
van a
hacer claro, el nombre.
El nombre,
sí, viejo,
por el apodo.
Pero bueno, acá ellos hablaban, entre ellos, de asuntos del laburo.
De asuntos, sí.
Asuntos del trabajo.
Mira, la última vez que me lo hace, sí, mientras le están sacando sangre, usted, su vida pende de un hilo. Bueno. Los tipos están hablando de otra cosa. Además, a mí me dijeron que si te sacan mal sangre, te puedes morir.
Sí. No, bueno.
Por ejemplo, que te inyectan aire adentro de la vena, me dijeron.
¿Y cómo le van a
inyectar? Que explotás como, no sé, ¿qué?
Caminás dos pasos y reventás como un esfuerzo.
Sí.
Ahí mismo.
No sé qué te pasa, pero te morís.
No, igual.
¿No es cierto eso? ¿Hay algún médico aquí para preguntárselo?
¿Hay algún extractor?
Todos son médicos.
Mire,
ahí señala con el...
La gente no juega polvo blanco.
Si te meten aire adentro de las venas...
¿Te morís?
Chao, listo.
Ahí está, señor.
Aquí me lo está diciendo.
¿Cuatro o cinco médicos a falta de uno?
Tiene razón, el menos mal que estaba el doctor, porque si no, sí, yo quedaba aquí como un mentiroso delante de toda la audiencia. Porque pero... si es por usted...
No, señor. Pero discúlpeme, el doctor hizo gestos que eran casi como...
Los doctores.
Hizo así, como diciendo chao.
Y se persignó y se fue. Chao.
Y ayer hizo uno que hizo una cruz, no sé. No es muy muy científico, me parece. No, no, que no quiero ofender a los médicos presentes.
No, ponés en duda al doctor.
No, pero digo, los gestos que hizo son como los que hace Orión para acomodar la barrera en el tiro libre.
No lo insulte al profesional. Pégale, doctor, por favor.
Son raros esos
gestos. No se levante, doctor.
Bueno, el caso es que me habían atado... ¿Cómo se llama el elástico?
¿Lo habían atado?
No, o
sea, pero que no se diga.
Eso es un barco cosido.
Sí, hay gente que tiene tanto miedo que la tienen que atar. A mí me dijo un médico que trabaja ahí.
Me pusieron
ahí
un gorro de cuero negro.
En general, ahora, la nueva tendencia es que directamente te sientan en una silla, una silla cruel como las del...
Y te agarran los brazos.
Y te atan todo y te inmovilizan. Sí. Entonces recién ahí te extraen la sangre.
No,
para evitar... movimiento que usted puede hacer, se puede hacer daño, señor.
Claro. No, le pone.
Mire, se le rompe la aguja dentro de la vena y se le va para adentro.
¿No es cierto, doctor?
Se le va bien adelante. Chao.
Chao, ¿qué?
Se muere de nuevo, ya por segunda vez en un día.
Es muy accidentada esa extracción que usted
dice, sí, señor. ¿Qué quiere? Si usted empieza a moverse.
No, yo no me muevo. Mire, yo apoyo en la canaleta esa que le ponen.
¿Estás seguro si en un hospital?
Sí. Esta, la canaleta tiene nombre.
También tiene nombre la... la torunda de la canaleta.
Sí, así se llaman las dos enfermeras que tenemos en la clínica.
Bueno, yo apoyo ahí,
sí,
el brazo desnudo.
Sí, y muerto.
No, bueno.
Es que mano muerta, mano muerta.
No, yo que le dice, abre y cierre, abre y cierre.
Justamente.
Sí, te dicen eso.
Sí.
Yo nunca entiendo qué me quieren decir, porque ellos siguen hablando entre ellos, y yo no sé si abre y cierre,
es la boca.
Forman parte de su conversación o de la que tienen conmigo.
Hay gente se la pasa así.
Bueno, claro. Y como no me gusta mirar la sangre, miro para otro lado.
Ah, sí, sí.
Pero hay sangre de todas
partes. Nosotros en nuestro consultorio tenemos un lugar para mirar, para no mirarse uno la sangre y desmayarse.
¿Y qué miran?
Un televisor.
Ah, bueno.
Para eso están los televisores.
Claro.
Para que no te mires, porque no te mirás, te morís.
Sí. Bueno, doctor, no
es cierto, doctor.
O te desmayás.
Sí, también.
¿Por qué, por ejemplo, cuando te operan no te dejan que andes mirando?
Claro. Porque está anestesiado. Y
no, 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 pero por ahí tampoco. Ponerle que no estuvieras del todo anestesiado, que estás ahí interviniendo.
No, no.
El paciente le dice: ¿y eso qué es, doctor? Eso que me está sacando, eso es amiguito.
Yo también operé y había una pantalla, pero pasaba lo mismo que
claro, qué claro. Bueno que el paciente tuviera una pantalla de televisión donde está su propia operación.
Ahí está, lo que pasa es que
y
lo
van explicando, ¿no?
A mí no me dejaron conectar
locutor,
nada.
Claro. El locutor lo va explicando. Bueno, se complicó bastante.
Y al mirar para el otro lado,
sí.
Yo seguía con el brazo atado con ese elástico que no sé si sí, tiene sí. Un nombre del estilo de Toruna o
elástico,
no. Sí. Otro, elástico.
Sí, él.
Pero el diálogo entre
es
ellos.
Una goma, en realidad.
Sí, una.
Sí, 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 muy bien dicho.
Y se me empezó a hinchar la vena.
Ah, sí.
Porque. No, abre y cierra, abre y cierra. La conversación de ellos continúa, se
claro,
prolonga.
Tenía la vena.
El bici me dio. Bueno, ¿cuándo viene esto? Digo. ¿Ya me estará sacando?
¿Qué?
¿Me estará sacando la sangre ya?
¿Cuándo viene quién?
El pinchazo.
¿Y miró?
No, y de pronto veo un montón de sangre.
Era la suya.
Supongo que sería la mía. Y yo no sé si no iban repartiendo distintos tubos, lo cual me dio
sí, para
cierta
mí,
sospecha.
Lo vieron seguro.
Que usted se distrae y le sacan sangre para los bancos de sangre.
Bueno, no sé.
Sí, entonces se va a hacer un análisis así chiquitito y le sacan sí. 3 litros.
¿Cómo le van a sacar 3 litros?
Si no se fue los años cansados.
Venden a los bancos de sangre del primer mundo.
¿Para qué lo venden a sangre?
Exactamente acá. Claro. Sí, vende a precio de oro la sangre.
No, no sé.
No hay mucha sangre.
Bueno, se dona los bancos de sangre, si usted leí, pero...
Se vende, no se
tiene
dona,
que sacar señor. Sangre un buen rato para eso. Ahora yo digo, los tipos que cuando después analizan la sangre, ¿no?
Sí.
Vio que le piden leucocitos, distintos ítems.
Sí, esos son glóbulos blancos. Nomás.
¿Todos esos ítems los analiza la misma persona? ¿O hay un tubito por cada ítem? ¿No son distintas jurisdicciones? No,
sí. Le dicen cualquier cosa.
¿Cómo le van a decir cualquier
se
cosa?
Fijan, si son unos nombres como la quiniela. Anterior, sí. Como los que te hacen reportaje.
Claro,
sí. Se fijan en el análisis anterior y le ponen más o menos.
No, ¿cómo?
Le suben un puntito, le bajan otro.
Te ven gordo, te suben el colesterol. Te ven flaco, te ponen sube
no
el glóbulo blanco.
Ser.
Así, señor. Pregúntele
más
al doctor.
Más o menos, señor. Porque no podemos, son mucha gente.
Sí.
Y aparte bueno. A veces, usted lo que no sabe, es que por ahí son tantos tubitos que me queman la cabeza.
Bueno, sí, te queman la cabeza, acá, flaco, pero...
Yo manejo 100, 200 tubitos por día. Y por ahí...
Le te agarra el estresazo.
El suyo claro. Se lo pongo a otro. Que
es pero eso es peligrosísimo, señor. Usted, no.
Señor,
que de pronto yo tengo los...
No lo quiero ver a usted acá.
Pero qué es...
Sí. Quien más, quien menos, además, no se haga mala sangre.
Somos escúcheme. Todos...
Sí.
Adentro se junta todo. Se junta
no,
todo.
Pero está bien, señor, pero... Yo tengo los leucocitos de la señora por ahí.
Ah,
epa, devuélvaselo.
No.
Sí. Los cositos de la señora, sí.
Y usted me está contando mal, me los está contando mal.
Y bueno.
Y después resulta que estoy en un tratamiento que no me corresponde.
Le voy a explicar. ¿Sabe cuántos leucocitos tiene usted?
Y unos millones.
Por
¿cuánto?
Cada milímetro cúbico.
¿Cuántos son? No sé.
Muchísimos.
Bueno, sí, pero...
30, 40.
No, ¿verdad? Mucho más.
Pero ponele
bueno,
200, una bocha, ponele.
No, final. Cualquiera tiene... Creo que de a millones se cuentan.
¿Millones?
Han bueno, andado, no, no sé,
entonces... ¿Cómo quiere que los contemos justo, más o menos?
Bueno, no, me imagino que tendrán un instrumental, un cálculo, algún...
Tenemos una calculadora y un tipo que va diciendo con el microscopio y dice, uno, dos, tres, como un cuenta leucocito.
Ah,
tenemos.
Señor, no se haga problema.
No, no me deja muy tranquilo. 37. No, no, 37 no, no me deja tranquilo porque...
La torunda, por
la Longone.
Yo acá veo un montón de tubitos llenos de sangre que todavía están sin clasificar, no sé de quién son.
Navisa.
No, Navisa.
Navisa.
¿Después qué hacen con toda esa sangre que cuando ya la analizan?
A la noche la tiramos toda a la calle.
Pero como a la calle. Sí,
tiramos a la calle y baldeamos. Sí. ¿Qué quiere que haga?
Sí, que hagamos morcilla ahí, con eso, señor. ¿Qué va a hacer?
No, no sé, me llama la atención. Digo, sí, todo eso, todos los días entra.
Imagínense, si guardáramos toda la sangre.
Sí, sería, ya sería un
asco. Además, se pudre.
No, pero no lo guardan en heladeras. No tienen la heladera.
Sí, sí, claro,
pero
yo voy a guardar en heladera la sangre. Bueno, vienen los chicos, la agarran.
Y se la toman diciendo que jugo de frutilla.
Después, señor, me salen vampiros, me salen.
A veces la donamos para la industria del cine argentino, señor.
¿Qué? ¿Sangre verdadera?
Sí, porque así es más realista la película, claro. Usted no se da cuenta cuando hay películas que... ¿Cómo que no?
No, señor, la sangre se hace... Hay gente que hace efectos especiales.
Sí, pero no es lo mismo.
¿Y sabes cómo se hace la sangre en el cine?
No.
Es con chocolatada, no es con...
Y por eso sale marrón.
Claro. Sí, marrón, sí. Se hace, ¿no? Y el tipo es que como... muere dice, el que piensa gala. Toma, claro.
Es en las películas en blanco y negro.
No, no, sí, cuando usted no. Tiene... Tiene que manchar así una prenda. No, eso, es algo...
eso es otra cosa, señor.
Mire que yo tengo mucha experiencia porque lo conozco a Campanella.
Ajá.
Y él me contó todo eso de la sangre, cómo es.
¿Y cómo es?
No me acuerdo.
Ah, bueno.
Pero no, es sangre verdadera, que ellos van a los laboratorios, análisis que no lo fueron a retirar, algo así.
O que no sirvió.
O sea, claro. se la venden. Y él lo hace con sangre, dice, yo si no es con sangre verdadera no trabajo.
Ah, no, señor, que es
un sádico. Los actores no le aceptan, otro. No. Darín, por ejemplo, yo lo conozco a Ricky, usted lo sabe, el tipo a Ricky Darín, él no acepta sangre de mentira.
¿Cómo no va a aceptar, señor? Sí.
Darín tampoco.
No. Darín trabaja si no con sangre.
Yo trabajo únicamente con sangre verdadera.
Sí, así, mirá, me pone la piel de gallina.
No puede ser.
Estoy viendo películas argentinas últimamente, muchas.
Sí.
Son mejores que casi todas las que se hacen. En serio le digo, ¿eh?
Sí, sí, ahora...
Está muy bien, sí, señor.
¿Qué vio últimamente?
Sí, películas así, policiales, no muy ambiciosas, ¿no? Estaba pensando en una película de Darín que se llama Tesis. Para un asesinato.
Ah, sí, sí, Tesis para un homicidio.
Muy bien hecha, y pues, al lado de esa, hay películas así de fila de cine americano, que son pésimas.
Sí, sí, sí.
Son pésimas, son películas verdes de tipo... vestido de negro y que tira muchos tiros todo el tiempo y saltan y levantan un pie, o que trabaja Morgan Freeman que se quiere
se quiere volver Dios,
que sí, algo así, que no tiene límite Morgan Freeman.
Sí, sí. Se conoce que
pero usted lo ve muy seguido.
Hay una película de efectos especiales de unos tipos que son magos.
Sí, sí,
uno se asquea de tanto.
Sí, entonces, totalmente.
Parece Morgan Freeman en cada escena es más vivo y más inteligente. Al final uno se harta de
Morgan. Y claro, ya sabemos que es un actor al final.
Claro, bueno, pero es un actor acomodado.
Sí, sí, sí.
Y que siempre el papel de piola le da.
Una que va en el subte y está ahí un tipo malísimo, más malo que el hambre, y que les pega todo menos a él, y este lo gasta todavía, Morgan Freeman.
Claro. ¿Cómo lo gasta porque es actuado?
Claro.
Bueno, sí.
Tiene bronca esos tipos que son cancheros porque ya saben que no se la van a dar.
No pasa nada, te quiero ver acá. En el premetro a la noche.
Bueno, pero así es... que. Me gustan las películas argentinas porque por lo menos no trabaja Morgan Freeman. Usted me dirá, pero trabaja Ricardo Darín. Bueno, por eso, porque me gusta más Darín que Freeman.
Que Freeman, sí, claro.
No va a comparar.
Eso por supuesto que sí. Pero bueno, de todos modos, siempre es artificial la sangre del cine, como la lluvia. Señor, la lluvia.
Ah, Campanella, si no llueve.
No, no, señor.
Una película que estuvo seis meses parada porque lo agarró una sequía.
¿Qué le agarró? La puna
de levantaban todos, se levantaban toda la mañana los actores. Ah, amigo, dice.
Llegaron a
Malaya con la seca.
Llegaron a contratar un indio, un hechicero para bailar a la danza de la lluvia, y esto es nada.
No, señor, siempre es artificial la lluvia.
Menos en la película.
No puede ser, no puede ser.
La panera todo natural. Joyas.
Todas, por supuesto.
Natural.
¿Para qué? ¿Para qué sirve?
Para que la gente no se dé cuenta del artificio.
Pero si hay alguien que sabe mirar, se da cuenta. Usted no, por ahí, porque usted es medio...
¿Cómo se va a dar cuenta?
Hay gente que va al cine además que a mirar a ver si...
Claro, los relojes.
Si son verdaderos los relojes.
Ahora, usted, por ejemplo, necesita una escena, las películas de terror...
Ay,
que tienen esas noches con relámpagos y truenos.
Sí.
Eso lo tiene que hacer.
Esperan que...
No, pero el relámpago... Por ahí el actor se confundió.
Hace tres y la otra noche.
Claro, la otra noche.
Se filmaron siempre.
Usted sale una noche como la otra noche y lo primero que ve es a Campanella filmar.
En las terrazas.
Incluso filma escenas así por las dudas.
Y las guarda. Hace un banco de...
Cada vez que llueve sale y filma porque dice... A mí me ha pasado muchas veces, cuando llueve, claro. A mí me aconsejaron filmar para tener las épocas de sequía, que ya tenés escenas filmadas con lluvia.
No, pero usted
así
tiene...
se trabaja.
No puede ser.
Mucho, Campanella,
Sí.
Ah, sí, sí.
No, a mí me parece que no es así, sobre todo si, por ejemplo, tiene una escena de que necesita relámpagos de lluvia, y una escena de amor.
También real le gusta a él.
Bueno, sí, bueno, real.
También
pero,
guardamos.
Por ejemplo, ella se equivoca la letra.
¿Cuál letra?
Esta. Sí, se confunde...
Dice, te quiere.
Ahí tachamos, yo voy de vuelta.
Se confunde el texto y ya pasó el relámpago, ¿listo?
No, pero...
No puede volver.
Después lo borramos.
Sí, señor,
eso sí, ahí. Otra cosa que Campanella sí hace... Esto sí, hay que reconocerle, que admite la falsedad es con las armas.
Bueno, por supuesto, señor.
Sí. Son todas balas de fogueo.
Y por supuesto.
Me decepcionó,
porque él me lo dijo un día mío. Sí. Ah, no, dice.
¿Pero qué no?
Yo prefiero, dice, perder un poco de realismo y no que tener que lamentar una desgracia.
A mí se me vino abajo un ídolo, Un gigante con pies de barro, le dije y me fui.
Ahora, usted parece que es del entorno de Campanella, o esto, usted es cineasta, no sé, ¿qué es usted?
Actor.
¿A usted es actor?
Actor.
¿Cómo hace las escenas de los besos, no? De los besos pasionales.
Bueno, eso primero te besa a él.
No.
Y te explica cómo lo quiere.
Pero no lo puede decir como lo quiere.
No,
sí, una cosa es decirlo... El lema de él, que lo tiene escrito incluso al revés, una cosa es decirlo.
Sí. Sí, ¿y la otra?
No, la otra nada. Es una frase. Una cosa es decirlo, tres puntos. Y él se pone abajo y hace así. Entonces no es lo mismo que yo te diga besala, que...
Así.
Que te diga besame. No es
lo mismo. No. Está claro que no es lo mismo.
Entonces él viene... incluso se desnuda cuando hay algún
desnudo. Cuando escena, claro.
Para, y vos tenés que hacer un desnudo, primero se desnuda él. Te dice, mira, tenés que hacer así.
Para que te sientas mejor.
¿Por qué no se ve? No puede. Es un rodaje interminable. Además de que es interminable.
No es interminable, justamente para que uno no haga mal las cosas.
Pero si yo lo entiendo a Campanella, yo quiero actuar, yo entiendo. Si usted me dice, se tiene que desnudar, camina hasta
allí.
Hasta la cruz.
Levanta la moneda. Y ahí cortamos.
Y usted pregunta, ¿cómo? Así, dice Campanella y hace todo lo mismo.
Porque me dijeron que está marcado.
Sí, por claro.
Campanella sí. Yo lo vi cuando se desnudó. Y tiene una cicatriz.
No, le digo, está marcado el recorrido.
Es un rayo, lo agarró un rayo. Un día que estaba filmando.
Un rayo misterioso.
Estaba filmando una película de terror y lo agarró un rayo.
No me interesa.
Era una de terror con desnudo.
Igual aunque no estuviera desnudo, se lo agarró el rayo, lo agarró con
sí,
la ropa.
Sí, pero agarró
de la... esa clase de comentarios.
Le deja ahí, le deja la marca.
Hágaselo a él, que se quiere burlar de Campanella.
No me burlo, ¿cómo me voy a burlar de Campanella?
Qué feo.
Es muy feo eso que usted está haciendo.
Me llama la atención que Campanella filme así, la verdad.
Es una filmación realista, es algo que en la Argentina antes no se hacía.
Yo le tenía más respeto, la verdad, que con lo que
¿cómo? Le estoy diciendo algo todavía más respetable. Él quiere la verdad fílmica.
Claro, no, pero no es la verdad fílmica, no es
la verdad no ofendo ni nada.
Sí, no ofendo ni medio. Pero el cine es una construcción de ficción, está para...
pero usted ¿qué quiere que lo digamos?
No que lo diga.
Empieza la película y dice, el cine es una construcción de ficción. Bueno, y la gente se va a la casa.
Pero claro, usted está en contra del vestuario, de
no,
del
no estoy en contra.
Sí, señor.
A ver, lo quiero ver a Campanella.
Sí.
Lo quiero ver.
Bueno, vaya a verlo.
No, le digo. Con ese método, por ejemplo, tiene que hacer... algo de ciencia ficción. El viaje del hombre a la luna.
No hace esa clase de película, señor.
Y bueno, pero si lo
¿cómo
contratan?
¿Cómo hace Campanella el viaje del hombre a la luna?
¿Por qué no lo hace?
Se hace el secreto de tus ojos. Hace.
Claro.
Bueno, ¿usted alguna vez vio el hombre en la luna por Campanella?
No la vi nunca.
Hace todas cosas realistas.
Luna de Avellaneda.
Como Metegol.
Claro.
Bueno, ahí tiene, ¿ves? Ahí está todo dibujado. No va a ser el que dibuja los muñecos. Ni nada.
Ah, no, sí, ¿quién señor? Lo dibujó?
¿Cómo? No, señor.
Lo dibujó él.
¿Cómo
él
va
le dijo al dibujante, mira, hazlo así.
El dibujante fue copiando. No sabe cómo es la técnica.
Le llevaba
el
la mano animado. Claro.
¿Cómo le va a llevar entonces?
Sí.
Para eso hace la voz.
Y los terminaba él los dibujos.
Sí. Uno por uno, ¿eh? Son 6 millones de cosas.
No, es así. Ahí se trabaja con equipos de dibujantes, tipo que copian, estudian el movimiento.
Sí, a mí me dijeron que para hacer movimiento así de este dedo,
sí.
Son 6 meses.
No, 6 meses para mover un dedo.
Sí.
Y entonces, ¿qué toda la película? ¿Cuánto tiempo?
45 años.
La gente del Rey León falleció después. ¿En serio?
Bueno, pero ¿y al final qué pasó con la sangre que le sacaron?
No, me dejaron con dudas, porque después, por supuesto, cuando me fui, con la torunda puesta...
Sí.
Y...
¿No se sentía mareado?
Me sentía como más transparente.
Y le sacan 2 o 3 litros de nasta, iba a decir.
Sí.
Eso que está dentro
de sangre y usted queda un poco mareado. Por eso, a veces, cuando uno va a donar sangre, yo una vez doné... Tiene como 10 litros.
No puede ser, señor. ¿Dónde los tiene los 10 litros?
No, los tienen ellos.
No.
Lo doné, le digo,
Santa Rita, total,
le digo, esa pobre gente que no tiene, sáquemela toda. Le digo. Y me dice, bueno, pero vaya a comer un sándwich enfrente. Y está lleno de gente que acaba de donar sangre, que está todo ahí. Y lo sostienen y le van dando café con leche.
¿No? Parece una película de zombies, están todos medio así.
¿Cuánto tarda en el...
En tomar un café con leche?
100.000 kilómetros por segundo.
10 minutos.
El cuerpo humano.
Ah, sí.
Ajá, bueno.
Qué cosa, ¿no?
¿Cuánto tarda en elaborar la sangre? Pongamos por caso, yo tengo que recuperar...
Según la persona.
Sí.
Hay gente que le entra el café con leche por un lado y ya automáticamente se va ensangrentando.
¿Se transforma directamente?
Depende también mucho de lo que usted tome.
Claro.
O coma.
No, pero yo no como
hay cosas que más rápidamente se hacen sangre cuando más parecida
sea. El licuado de hígado.
A la sangre. Por ejemplo, si usted toma sangre...
Ya está.
No, ya
está. No tarda nada. Morcilla. No tarda nada.
¿Cómo no tarda nada?
Claro.
Ahora, si usted come, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eso que tiene azúcar.
Ah, una bola de nieve.
Una bola de nieve.
Ah, la nieve de azúcar.
Un año. Tarda en hacerse sangre.
Pero sin embargo tiene
sin azúcar más todavía.
Tiene mucho azúcar, pero usted no se la puede comer. No hay nada, eso es nada.
No, aunque no se dé cuenta, se la come.
Sí, eso que
es así. Pero es muy poco, no rinde nada.
No, ¿cómo no va a
rinde nada?
No, porque
no lo que come, se empalaga.
Lo que come le llega a los huesos, y ahí me explicaba el doctor recién en el recreo.
No es así,
lo que los huesos me dijo, señor.
Usted desde que ingiere, hasta que eso llega.
La carne se hace enseguida.
Sí, señor,
la carne sí.
La jugosa, sobre todo.
No, bueno. ¿Qué le pasa?
Soy vegetariano.
No, creo que eso hasta que llega el torrente sanguíneo y se transforma...
Sí, porque uno adentro tiene no sé qué podredumbre,
sí.
Que yo no las conozco bien, pero...
¿Qué, señor?
No sé, la respuesta es que no sé, señor.
Bueno, pero hubieran empezado por ahí.
Pero varía con la persona.
Sí, porque yo tampoco sé eso, de lo mismo de por qué sacan siempre de las venas del brazo
y, porque, señor,
y no de otras venas.
Porque la tiene a mano en la del brazo. ¿De dónde quiere que le saque? ¿De atrás de la rodilla?
Imagínese lo que tardaríamos en sacar.
Claro, ustedes tienen que bajar los pantalones. Sí.
Pero del cuello, por ejemplo. ¿Por qué no me saca del cuello?
Para que
no
se les dé impresión.
Porque da la impresión que es más fácil.
El cuello te llegan a agarrar mal, chao.
No, además del cuello, sí, le ponen la goma, le atan la goma.
Al principio
se hace tan fuerte, dice, abra, cierre, sí, que abre los ojos. Lo cierra.
Como un pescado queda.
Queda medio feo, sí.
Por un poquito de sangre de un paciente.
Apretando la goma ese y queda seco.
Presupuesto.
Bueno, ahí tiene un montón de lugares para sacar sangre después con esa goma puesta ahí.
Tampoco,
bueno, quiere que veamos lo que dice...
Sí, por favor, mire...
Las personas acerca... De este temor que tiene la gente a la medicina.
El temor.
Ay, no me quiero vacunar.
No.
Ay, no me quiero sacar sangre.
Ay, no me quiero
sacar. Ay, no quiero tomar este medicamento. Ay.
Sí. Bueno, es el nombre del programa. Emanuel Tapia nos dice, nacido en Buenos Aires, empieza con un participio, después vivía en Córdoba y ahora Armstrong. Ah, ahora es un astronauta, pero siempre escuchándolo. Bueno, gracias, Emanuel. Mariel Bravo dice: Vengadores, gracias por haber venido a Chipoletti. Un beso enorme, agrega después.
Débora Díaz dice: les deseo lo mejor en su gira por Europa. Dolina, ¿me llevas? Con vos me voy hasta el fin del mundo, te adoro. Les deseo lo mejor y vuelvan pronto, bla, bla, bla. Muchas gracias, Débora.
Aquí Victoria Cruz dice: hola desde Montevideo.
Hola.
Negro, hace 2 años lo fui a ver a Buenos Aires. Te propuse que fueras mi novio y aceptaste.
¿Cómo se llama?
Victoria Cruz.
Ajá. Sí, me acuerdo.
Pero acá Victoria además le dice que ella no le ha sido fiel todo este tiempo.
Te dije que no te convenía.
Pero que de todas maneras lo está esperando a Montevideo para concretar el noviazgo.
Bueno, está muy bien.
Biollán Paraná dice: me voy con ustedes a Europa. Esto es iniciativa. Negro, pasame a buscar porque llevo muchas valijas.
Bueno.
Besos, Silvia.
Aquí Dores Riera pregunta: unas noches atrás, escuchándolo cantar Mirignacque, me quedé con una duda. ¿Qué es el Suicé? El Suicé es el pernó. Es uno de los nombres de esa clase de bebidas. El pastiz, el Suicé, el pernó. Son parecidas al anís.
Son anisadas, bebidas anisadas que...
El ajenjo, vamos.
Bueno, claro. Sí.
Bueno, eso es el Suicé. Pero no hay más acá.
A ver, Leo Herlein manda un largo mensaje, así que se lo voy a ir leyendo en fragmentos. Hola amigos, calculo les ha pasado, sobre todo a Barton, el ser víctimas de esos malditos aparatos que aromatizan de manera automática los ambientes.
Uy, qué asco es eso, sí.
¿Cuáles son?
Es un elemento maléfico que tenía el coso que nos llevó a Córdoba, el micro de gira que nos llevó a Córdoba.
¿Era eso? ¿Era eso?
Larga, yo pensé. Cada tanto nos escuchaba la noche que hacía...
Sí, pero eso. Éramos tantos que yo...
Yo dije, estos son los que hablan como 15,
¿y qué me voy a preguntar quién?
Y largaba un vapor oloroso.
¡Sí, sí, vapor!
Ese es el bajo, dijo alguna. De una fragancia alimonada, sí. Pero muy subida de tono, que usa mucho, yo no sé por qué, los choferes, por ejemplo, de las combis.
Sí.
Todos tiran esa porquería en
sí, claro,
el
porque no, no tienen cultura perfumística. Por eso manejan combi y no dirigen la compañía Atkins.
No es por eso.
Mira lo que cuenta Herlein, dice: esperando en la ferretería, me llega un rocío pestilente que proviene de casi la altura de mi sien derecha.
Sí.
Casi ahogándome por el grado concentrado de fragancia floral. Debo decir que me olvidé que era lo que entré a comprar y por compromiso compré un metro de termo contraíble y una cinta. Se los regalo.
Sí. Esos tipos son los mismos que de la música funcional, el mismo fabricante.
Y es de Madrid, Leo Herlein. Bueno.
¿Larga olor o larga adhesivo esa música?
Voy a comprarme. Enrique Rodríguez dice: feliz viaje, que se diviertan. ¿El horario del programa es a las 12 de España?
No, señor.
No sean amigos. Qué cosa.
Acá va a salir, bueno, pregunta algunas cosas, agradece otras, como por ejemplo haber conocido a Charlo gracias a la venganza.
Mira qué bien.
Y bueno, después me pregunta cosas que no se pueden contestar. Bueno, gracias.
Paula Villar dice: ¿los viernes siguen haciendo el programa en el auditorio?
Sí.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Sí, anótelo, ¿cómo se llama?
Paula.
Ahí está, Paula, anote usted.
Este viernes estaremos aquí en vivo, y apúrese porque después nos vamos a Madrid en septiembre.
Dominga Schmidt dice que nos escucha en Mar del Plata y que al menos ayer llovía.
¿Vio? Eso es todo. Ahí está. Norma Iglesias dice: hola Dolina y equipo, soy Norma Iglesias, ya lo sabíamos. Los escuchamos siempre con mi hijo Andy. Son unos genios, los queremos. ¿Cómo que se van de gira? Che, cuenten, besos.
Bueno, Alfredito, mi negro Balmaceda, está contando los días para que lleguemos a San Juan. Quiere que toquemos La Puñalada y cosas por el estilo.
Un buen nombre de bailarín es ese.
Jorge Ortiz dice que vayamos a Trenquelauquen y otro tanto dice Oxygen Stoned, pero respecto a Gualeguaychú, quiere que vayamos a Gualeguaychú.
Bueno, ya vamos a ir. No tengo más.
Yo tampoco tengo más.
Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos para abordar temas de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Héctor Méndez, el presidente de la Unión Industrial Argentina.
El gobierno y la presidenta se molestó mucho con la frase esa que me gustaría que usted diga, de que la señora y el joven nos van a hacer...
No fue feliz, pero la verdad vuelvo a decirle, el país necesita que se discutan las cosas antes, no después. La catarata que hay de tasas, impuestos e inventos de todas las provincias, no solamente sobre las empresas, sobre las personas.
Sí, sí.
Esto es un tema complicado, entonces nadie puede funcionar bien peleándose con el gobierno y ningún gobierno puede terminar bien peleándose con los empresarios.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la cuarta fecha. Hoy, desde las 18:30, comenzamos con River, Defensa y Justicia. Y pegadito, Estudiantes, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
En La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963,
entre Ravi y Ñani y la otra llamada Ébalo,
en donde insistiremos mañana y así hasta el viernes también, que haremos el programa en vivo.
Hablaremos hoy de las desventuras de Flora Tristán. Bueno, para saber quién era esta desventurada dama, retrocederemos hasta el año 1818. Iremos a París, elegiremos un rincón muy sórdido de París, las callecitas, o al menos era en ese entonces sórdido, callecitas cercanas a la Plaza Maubert, que queda cerca de la Sorbona. Ahora es un barrio un poco extraño, no está lejos del barrio latino. Ahí en día, durante el día hay muchos estudiantes, y a la noche, qué sé yo. Pero en el año 18 había gente de mala vida que se amontonaba en sucuchos miserables y las paredes, según dice nuestro cronista, olían a vino agrio y a orín. Una descripción de París bastante extraña, fundada en los olores de las paredes de aquel barrio. Bueno, allí había ido a parar la viuda del coronel peruano Mariano Tristán, llamada Teresa, y su hija Flora, de 15 años, que era hermosa. Bueno, Flora había nacido en un mejor lugar de París en 1803, pero el coronel Mariano Tristán se había muerto cuando Flora tenía 4 años. Y bueno, la viuda se quedó sin guita, tuvieron que mudarse ahí cerca de la Plaza Mover. Teresa, la mamá, siempre le contaba a Flora historias acerca del padre y de la vida que había tenido, ¿no? Y hablaban de momentos más prósperos, le contaba que Bolívar, en su viaje por Europa, junto con Simón Rodríguez, se había alojado con ellos. E incluso Bolívar tenía correspondencia todavía con Teresa, cartas maravillosas que contenían historias acerca de los viajes por Europa, sus primeros choques contra los españoles en América. Bueno, Teresa guardó esas cartas y luego las guardó Flora. Además de la correspondencia con Bolívar, Teresa contaba que la familia de su esposo muerto era gente rica. Y dice, acá dice, parece que un tío de Flora, hermano de Mariano, había sido virrey del Perú y se llamaba Pío Tristán. Bueno, no tan lejos. Ese es el conocido, no ustedes.
Sí, sí, totalmente.
Ese no es otro que el general Tristán, derrotado por el general Manuel de Belgrano, claro, en las batallas de Tucumán,
Salta, Tucumán
y de Salta. Y vencedor de los patriotas previamente en el desastre de Huaqui.
Sí, señor.
Ese era Pío Tristán, que fue... creo que segundo de Goyeneche.
Claro, porque eran los dos grandes militares que eran criollos, por otra parte, ¿no?
Y eran realistas.
Criollos conservadores del realismo, claro, absoluto.
Después, este hombre, Pío Tristán, el tío de Flora, fue designado virrey del Perú y fue el que estableció la transición. Y después se hizo republicano.
Se hizo liberal, claro. Había sido, de hecho, compañero de estudios de Manuel Belgrano.
De Manuel Belgrano. Y por eso tenían un trato de una enorme cordialidad. Y ya saben los niños que escuchan este programa.
Aquella historieta que después de la batalla de
Belgrano les hizo prometer, a cambio de su libertad o de su vida, que
no
iban a tomar las armas contra la patria. Y Tristán le quiso dar su espada. Y Belgrano dijo, no, basta con su palabra. Bueno, entonces es cosa. Pero no tenían un trato muy, muy cordial. Pero volvamos a París, donde estaba la hija del hermano muerto de Tristán, Emmanuel Tristán. Y ahí estaba, ¿no? El tío peruano, Pío Tristán, continuaba viviendo en Perú, y ella muy pobre en París. Ahora, parece que don Pío... no había compartido la herencia del abuelo con su hermano, con el papá de
Juan. Con Mariano.
Y entonces, bueno, le estaba viviendo con mucho lujo y Flora, y pasando miseria. Desde chica, Flora se hizo la promesa de viajar algún día a América a buscar lo que le correspondía. A los 20 años, o mejor todavía, a los 20 años, Flora se casó con Monsieur Chassal, un señor de aquel barrio, que era un poquitín violento, vivía borracho y cada tanto le daba la estrolada. Al poco tiempo seguían casados, pero vivían separados. En medio de tanta violencia tuvieron, sin embargo, un hijo y una hija que se llamaba Aline, y que fue nada menos que la mamá del pintor Paul Gauguin. Así quiere decir que estamos hablando de la abuelita de Gauguin.
Qué tula, ¿eh?
Sí. Fíjese, Gauguin tenía una abuela de 15 años.
Sí.
En el año 1832, Flora le escribió a su tío, el que se había quedado con la herencia en Perú, lo siguiente. Soy la hija de Mariano Tristán. Quiero pensar que usted ignora mi existencia y que más de 20 cartas que le ha escrito mi madre se han perdido. He encontrado un conducto seguro para hacerle llegar esta.
¿Cuál?
Esta. Si le queda alguna duda, el señor Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, podrá esclarecérsela. Escribía raro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como no recibió respuesta, Flora decidió viajar a Perú. Dejó a su hija con una vecina y dice, cuídemela un rato que me voy hasta el Perú y vuelvo. Se embarcó en 1833. En el barco eran 19 hombres y la única mujer era Flora. El capitán del barco se llamaba Monsieur Chauvry. se enamoró de la pasajera, parece que hubo un amor entre ellos, amor que duró lo que la travesía, es decir, bastante, pasa, sí. Bastante más de lo que me duran a mí.
2 meses y algo, por lo menos.
Claro. Cuando llegaron a Lima, Jobri le propuso matrimonio, pero ella no aceptó.
Bien.
Ahora que pisamos tierra firme,
¿quién
¿sabe te, quién,
quién claro. te conoce? Sí.
Desde Lima, Flora viajó hasta Arequipa, donde estaba el tío, y confirmó que su tío era un sinvergüenza. Parece que los del Partido Realista lo miraban como a un traidor, por todo lo que hemos contado, y los republicanos con desconfianza.
Bueno.
Cuando San Martín anduvo por allí, Pío Tristán había contribuido al fondo de la Guerra de la Independencia con lágrimas de usurero. Los cronistas decían que Pío amaba al Partido Realista por afición y al republicano por interés. Había sido nombrado virrey, mire usted, después de Ayacucho,
claro.
con la estricta orden de entregarle poco después el poder a los patriotas. Es decir, fue el virrey de la transición. Recibió gentilmente a Flora, le entregó una yegua fina para que la montara y entrara como una reina, ¿no? Y las muchachas ricas de Arequipa le pedían que se levantara la falda para ver la ropa interior de una... La ropa anterior también.
De una europea, claro.
De una francesita, que no sería muy lujosa que digamos.
Pensando en los tiempos que corrían.
Claro. Bueno, desde el obispado también se acercaban personajes importantes para encontrarla, pero cuando Flora enfrentó a su tío para reclamar la herencia, se amargó porque Pío Tristán le dijo que ella no era hija legítima, sí. que sus padres se habían casado en Francia por la iglesia en tiempo de la Revolución, cuando en realidad solo era válida la unión civil. De modo que el matrimonio de los padres de Flora era nulo y a ella no le correspondía nada.
¿Qué
será? Le regaló 20 pesos y el regreso a Francia y a su miseria. En París escribió el relato de su peregrinación. Mucho después su nieto Paul Gauguin dijo que aquel era un enorme libro de amarguras en donde a veces se asomaban instantes de poesía. El libro llegó a publicarse y en Arequipa recibieron el libro con tal indignación que las autoridades, con R, las autoridades, hicieron un acto de fe, por decirlo así, y lo arrojaron a una hoguera en la plaza del pueblo. Ella estaba muy enojada con la aristocracia americana y muy influida por las cartas bolivarianas. Era también lectora de socialistas utópicos de aquel entonces, y empezó a escribir panfletos políticos que fueron más tarde buena parte de la doctrina de los episodios revolucionarios de 1848. Escribió un libro llamado La Unión Obrera, que fue el primer intento de unir a los trabajadores en un frente único. Con el producto de las ventas de ese libro, fundó un periódico, la ayudaron, entre otros, George Sand.
Sí, señor.
Nuestra querida Aurora, la compañera de Federico Chopin. En medio de estos eventos, en el año 1838, sucedió algo que la acercó a la muerte. Su marido, el señor Chazal, al que habíamos dejado medio en curda, parece que almorzó muy tranquilo en la fonda de siempre. La casa de Flora quedaba cerca, ¿no? Y a eso de las 3 de la tarde la vio pasar. Entonces, de bronca nomás, sacó del bolsillo una pistola y le tiró un tiro. La gente se aglomeró e hizo imposible que le siguiera disparando. Y él se entregó a la policía. El escándalo fue terrible, ¿no? Al principio se corrió la bola de que la mujer herida había sido George Sand. La recién citada amante de Chopin.
Sí.
Eso duplicó la resonancia de la noticia, pero después se aclaró que era Flora Tristán.
¿Qué manera
estaba
esposa,
comentando,
igual,
¿no? Convidando a mi compañero Dorio a ver cómo se puede ser tan insolvente, ¿no?
Manera elegante de decir
estas esto. Copias han sido hechas por personas que tienen títulos universitarios.
Sí.
Que cuesta creer,
es
cuesta creer que
serio,
se pueden tener horrores de ortografía tan que no son ni siquiera de ortografía.
No, y la desidia, porque es la ignorancia.
La desidia, no, la ignorancia de citar 2 veces a una persona, nombrarla dos veces de un modo distinto, como si fueran dos personas distintas, sí. No acertar nunca.
No es una vergüenza.
Y, sí, y no haber preguntado jamás.
Sí, eso es indignante.
Eso es una impostura.
Uh-huh.
Eso es una impostura.
Sí, señor.
Presentarse a hacer estos trabajos exhibiendo un título universitario, no saber quién es George, o quién era George Sand, sí. Y poner primero John Sand y después George Sand. Y no preguntar nunca.
Habilitaría eso, a reclamar.
Es un cachetazo para
claro
el compañero
sí.
de trabajo claro que recibe sí. esto crudo y que se expone. Y uh-huh. se pone ante
el público, público, claro, ¿no? Más bien.
Bueno, por suerte,
sí.
esa persona en que trabaja está ofreciendo su talento en otros lugares. Pero le juro que me indigno,
no,
porque,
porque
yo creo que hay que
amarlo que varias, sí, claro que sí.
Y hacer un trabajo radial, y sí que poner lo mejor que uno tiene. Por ahí uno es una vez, pero pregunta.
Aunque sea la curiosidad, porque son temas claro, atractivos para cualquiera, no. Son, porque son variados los temas.
Por ejemplo, querido Dorio, yo que soy una bestia, cuando vi Pío Tristán, y vi de qué manera se lo encaraba, y dijo, este tiene que ser el mismo sí, general claro, Tristán, es claro. muy raro que haya dos.
Ajá.
Y era el mismo.
Era el mismo.
Y entonces se abrió la puerta a otra clase.
A otra historia,
de
claro.
Fue loquísimo de
ajá.
Pero si yo no hubiera preguntado nada...
Sigue de largo.
Le hubiera dado a la gente sí. una cosa, porque ahí es siempre aburrido, pero por lo menos.
No, pero con ese, pero oscurecido por sombras innecesarias.
Claro,
en vez
¿para
de,
qué? ¿Para qué?
Además de que bueno, nos gusta esto.
No, no, disculpe, le pido disculpas al público, pero.
Es realmente
realmente
es
me cuesta aceptarlo.
Sí,
esto, ¿no?
Sí, sí, nos pasó muchas veces.
Lo tomo como una ofensa personal.
Uh-huh, sí, ya sé bien, bien, está bien.
Bueno, muy bien. ¿Dónde dejamos el asunto?
En George Sand.
Ah, le tiró George Sand.
Don George Sand.
Le tiró, el tipo le tiró un tiro a
ahí va mi esposa y dice ¡pah!
La bala le había perforado el hombro y se le alojó cerca del corazón. Los diarios publicaban boletines acerca del estado de su salud y Flora se salvó, pero quedó debilitada y con problemas respiratorios. Y Chazal fue 20 años preso.
Sí, está bien.
A partir de este suceso, los libros de Flora empezaron a vender en cantidades industriales.
Era eso.
Cuando viajó por Francia con sus ideas, la policía del rey Luis Felipe de Orleans, aquel de la cabeza en forma de pera, la espiaba en los hoteles, le revisaban la correspondencia, etc. Al final la metieron en cana por considerarla peligrosa. Incluso parece que ella había promovido un concurso para que se creara un himno a los trabajadores unidos. Bien. Flora se enfermó y se murió en 1844 a los 41 años de edad. El día de su muerte los obreros cargaron sobre sus hombros el ataúd. En el cementerio hablaron un ebanista y un sastre. La lucha política no la había virilizado como ocurrió con otras mujeres. En el monumento de su tumba se escribió: a la memoria de Flora Tristán, hermosa autora de la Unión Obrera, los trabajadores reconocen.
Qué bien, ¿eh?
Aline heredó, digo, la hija, ¿no?
Uh-huh.
Heredó la belleza de Flora y las desventuras de Flora, ¿no? Hizo también su peregrinación al Perú. De las experiencias que le transmitió a su hijo, quedaron algunas imágenes que utilizó Paul Gauguin. Y esta es la historia de Flora Tristán, ¿no?
Es
¿a qué dedicar esto?
Yo creo que hay que empezar por esas mujeres. Voy tratando de buscar ahí la memoria, algunas otras cuestiones. Y creo recordar esa relación con el Libertador, con Simón Bolívar. Pero es interesante ver en principio esta cuestión que se daba aquí en la Patria Grande acerca de las ideas, de cómo las ideas eran un segundo plano de la persona. En principio venía el apellido, y llamarse Tristán le permitía a uno coquetear con los liberales o con los republicanos y seguir siendo un hombre efectivamente un miserable. Me estaba acordando en el medio que él hace ese juramento que usted contaba con Manuel Belgrano, y lo transgrede al poco tiempo.
Lo transgrede, incluso, ¿sabe por qué? Lo instó a transgredirlo. Yo creo que fue
sí, señor, un obispo conservador.
Un obispo, claro, que dijo que...
Que el juramento hecho bajo presión, la presión de la derrota...
Y que además los tipos eran herejes.
Eran herejes.
Los que le habían hecho jurar eso eran herejes, y que entonces el juramento hecho a un hereje no era válido, así que...
Manuel Belgrano se indigna mucho porque Manuel Belgrano era un hombre muy creyente, muy católico, y aún así había compartido con Tristán en los estudios juveniles estas ideas liberales en el sentido de lo político. Con lo cual, la generosidad del primer combate con la segunda camada de prisioneros termina en un degüello masivo que se le criticó a Belgrano alguna vez. No así, no le pasó a Pío Tristán, a quien le perdonó nuevamente la vida, ¿no? Pero bueno...
Sí, le perdonó la vida a Pío Tristán.
Sí, sí, totalmente. Había sido muy, muy compinches de jovencitos. La otra cosa curiosa que se da, así como a los brasileños nos han... expuesto este ejemplo de traer la corte a las colonias, la nostalgia por Europa o por América. La generación de Flora seguramente debe ser la primera que encuentra el lugar de nostalgia en las riquezas americanas. O sea, esta familia, que era una familia criolla,
era pobre en Europa, es raro, y añoraba la riqueza de América.
Y así como ser rico en América era ser muy rico, y lo sigue siendo todavía hasta el día de hoy, así nos va, ser pobre en Europa también era ser bastante pobre y con un menguado prestigio y posibilidades para el futuro. Creo que lo interesante es esta cosa de esta mujer que va... Como decía usted, es raro el tono de la carta. Va a reclamar de una manera que no era el lenguaje corriente para una dama. Y el regalo de Pío Tristán, estaba pensando también, tiene un lado ofensivo. Lo que se le regala es un caballo de paso fino. Acá lo llamamos el cuarto de milla, pero son esos caballitos que se les regalaba a las queridas.
Claro.
Era un regalo como para una querida y sacársela encima y los 20 pesos después.
Eso habla del caballo.
Sí, sí, señor. Ese ritmo del valsecito que tiene, claro, que sigue esta cuestión. Realmente una biografía conmovedora, la de Flora Tristán, y esa cosa que a veces pasaba, acá hemos hablado de mujeres contemporáneas como Mary Wollstonecraft, o sea, Mary Shelley, que estaban sujetadas a esos destinos raros, a veces por el amor, a veces por la ideología, y se perdían en el medio. Encontramos la vida de una mujer en la que los hombres no han tenido ningún papel protagónico.
No,
y
salvo el capitán del barco.
El
ese.
Capitán del barco, que se le debe haber pasado bomba. Y claro, es curioso porque seguramente era muy muy distinto lo que uno escucha. Cuando uno escucha hablar y dice, por ejemplo, Mademoiselle Yvonne, convertida en Madame Yvonne, es cuando algo descriptivo se convierte en un eufemismo por algo prohibido. Debía ser bien distinto cuando, hablando de esa criolla, de esa muchacha descendiente de españoles, los obreros, con devoción y seguramente mucha tristeza, estaban despidiéndola y pensaban en una Mademoiselle de París.
Y Mademoiselle de París es el valsecito que vamos a escuchar en homenaje a Flora Tristán, que era francesa.
Sí, sí.
En la voz de quien popularizó este vals, que es Jacqueline François. Adelante.
Appelle mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre, son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite et mince, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins. Son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas, mademoiselle de Paris. Beau, et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris, c'est pareil au bouquet de violettes. On l'attache au corsage un samedi, le dimanche, on le perd à la fête. Adieu guinguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine. Et recommence la semaine, et recommence la chanson. Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, mademoiselle. mademoiselle de Paris. Elle donne un peu de ses 20 ans pour faire une collection de printemps et seule s'en va rêver sur un banc. Mademoiselle de Paris, 3 petits tours, un bonjour, elle oublie qu'elle a pleuré d'amour. Petit pas pressé, elle court vers les Champs-Élysées, donne un peu de son déjeuner au moineau des Tuileries. Elle redonne, elle sourit, et voilà mademoiselle de Paris.
Era Jacqueline François, la venganza será terrible. Mademoiselle de París.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09, temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, sensación térmica 5 grados 3, humedad 82%. A las 5 de la mañana comienza el primer piquete de los partidos de izquierda en las rutas y accesos. A esa hora se realizará uno en Henry Ford y Panamericana. A las 6 se concentrarán en el obelisco, en el Hospital Posadas y en el acceso oeste. Y a las 7 interrumpirán el tránsito en el Puente Pueyrredón, Ruta 13 y Camino de Cintura, Rotonda de San Justo, Puente La Noria y subida a la autopista La Plata. Ya es ley la moratoria previsional. Diputados aprobó la norma que beneficiará a aproximadamente 500.000 personas. El plenario del cuerpo respaldó la iniciativa con 202 votos a favor, 4 abstenciones y no se registraron votos negativos. Hubo una nueva reunión entre el gobierno bonaerense y la mesa de enlace provincial. El ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro Rodríguez, analizó con los dirigentes mecanismos de asistencia financiera y la reconstrucción de caminos rurales afectados por las inundaciones. El gobierno peruano advirtió que no dejará llegar a los manifestantes que marchan hacia la frontera con Chile. Un grupo de nacionalistas se moviliza de manera pacífica hacia el territorio que se disputan ambos países, donde pretenden izar la bandera. Sin embargo, el gobernador de la región y el presidente Ollanta Humala consideraron que se trata de una provocación innecesaria, por lo que no permitirán el ingreso a la zona. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas la temperatura, sensación térmica 5 grados 3, humedad 80%.
Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señor, como dice el locutor, muy bien.
Sí, señor.
Estamos en la calle Gorriti 5963. Mañana también, ¿eh?
Sí, cómo no.
Y así
y el viernes también, sobre
y el
todo.
Viernes también en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nene, cambiar el agua al jilguero. Nuestra virtual sección destinada al cuidado de los pájaros.
Claro, y la educación.
Muchas personas tienen pájaros en sus casas, en jaulas, y no saben cuidarlos adecuadamente. O no les dan la alimentación más conveniente, o los ponen en jaulas que no son las mejores, o ponen a unos pájaros en compañía de otros que se los lastran.
Claro, sí, claro.
O, a depredadores, depredadores del pájaro. Claro, más
tenemos
feliz.
Aquí al ornitólogo, o era otorrinolaringólogo.
No, ornitólogo, ornitólogo. No, antes fui otorrinolaringólogo.
Patricio Barton, que nos va a decir muchas cosas interesantes, ¿verdad?
Qué bueno, Patricio, sí. Gracias.
Disculpe que me ría como un imbécil. Pero es una entrevista. acerca de los pájaros y cómo tratarlos.
Exacto.
Primero, ¿hay que traer, hay que tener pájaro en casa?
No.
¿O hay que liberarlos al grito de anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos?
No, mire, yo hago la vista gorda.
¿Eso que es una comida?
No, en algún aspecto, como ornitólogo. Yo tendría que decir que no hay que tener pájaros en casa.
Claro,
¿no?
Claro,
pero no lo dice.
Claro, pero tomada la decisión de tenerlo.
Usted consulta con su señora esposa. ¿Te parece que tengamos un cabecita negra?
Suponer un cardenal, ponele, claro.
Bueno, y ahí, con esa sola decisión, usted tiene que empezar a tomar muchas otras decisiones. Se abre un abanico.
Claro, claro. Ah, un abanico también.
Qué lindo. No, un abanico no.
¿Qué dice ahí? Lo abre y dice, quiero tener un pájaro. Cambiar el agua al jilguero.
No, señor, es una metáfora. Ah. Abanico de posibilidades y de decisiones que hay que tomar. ¿Qué jaula hay que elegir?
Porque claro, ¿qué jaula hay que elegir?
¿Dónde ponerla?
Eso es una gran pregunta.
Bueno, y depende qué jaula sea.
¿Qué jaula es?
Si usted tiene una galería, por ejemplo.
¿Qué galería?
Una galería de arte.
Una galería de arte, sí.
Claro.
En casa tengo, puse una galería de arte.
No, en su casa, por ejemplo, ¿cómo es su casa? A ver, descríbamela, más o menos.
¿Qué importa? Bueno, departamento, dos ambientes.
Chicos.
Dos metros de frente,
sí.
Por 15 de largo.
¿Dos por 15?
Dos por 15, sí.
Tipo galería.
Es un cuádruplex.
Parece un pasillo.
Sí, eran departamentos de dos ambientes, los dividieron en cuatro.
Sí.
Y ahora están así.
Pero los dividieron mal.
No, los dividieron bien.
Sí, claro. Digo, sí.
Ese es el problema.
Bueno, mire, es difícil ahí ubicar una jaula. Porque...
Bueno, no importa. Pero, por ejemplo, ¿cuántos pájaros se pueden poner en una jaula?
En la misma.
En la misma jaula. Una jaula, ponele, de 30 centímetros de lado.
Claro.
No, y ahí uno solo.
Uno solo, ¿no?
Uno
ah,
solo.
Porque el pájaro es muy de tener su espacio propio.
No, y el pájaro, sí, necesita el espacio. Si no, puede tener la parejita, porque muchos se los venden por parejita.
Ah, ¿sí?
Claro.
Y entonces...
¿Qué viene a ser como un matrimonio?
No, y dele con el matrimonio.
¿Cómo son está? Dos pájaros nomás.
Son dos pájaros, macho y hembra.
Ah. ¿Tienen que ser macho y hembra o no?
Como en el hospital, dice usted.
Sí, en general creo que sí.
Bueno.
Yo soy un ornitólogo un poco heterodoxo. No sé tanto de
eso. Esos pájaros, por ejemplo, ¿pueden engendrar otros?
Procrear, como el plan.
Claro.
Bueno, sí.
Ah,
claro.
Bueno. Me ponen un compromiso.
¿Por qué lo pongo en un compromiso?
Bueno, porque... Ponele, ¿cuántos pajaritos pueden tener?
Tienen huevos primero.
No, pone los huevos. No todos los huevos...
No
son lo mismo, no es señor.
No.
Dan su fruto, si me permite la palabra.
Claro, sí, sí.
En este contexto.
Y escúcheme, pero, cuando sí. Procrean, uno es conveniente verlo a la vista de los chicos o es un espectáculo tipo
claro,
Animal
¿cómo
Planet?
¿Cómo hacen para procrear? Son, porque yo lo tengo en la cocina, justamente, la jaula.
Imagínese. Sí.
Y por ahí se ponen a procrear justo que estoy comiendo.
No, bueno, no pasa nada.
Y están los chicos también que empiezan, qué sé yo, no
sí.
Te detengan.
Papá, papá. Es parecido a nosotros, pero...
Ah, bueno, entonces no.
No, bueno.
Parecido pero a nosotros, señor. ¿Cómo es? Primero pelean.
¡Gracias! Pero no tanto.
Ah, pero con no razón. Tanto.
Hay un, vio que hay un, depende de las aves, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero hay un cortejo que hace...
Ah, que van delante de ellos cuando mueren, claro.
El macho abre las plumas, las muestra.
Ajá, ah, mirá las plumas.
Qué linda.
Y la hembra canta de otro modo, no del habitual.
Claro, ah, como diciendo
hoy sí.
Patrón, ya sabes si anda sin plata.
Y la naturaleza hace lo suyo.
¿Quién? ¿Lo de quién?
¿Qué?
¿Cómo qué? Sí.
Nada, te pudre, te pudre y te mata.
Es lo único que sabe hacer.
Pero antes de pudrir y matarlo... Claro.
Lo reproduce.
Ah, sí, claro, lo reproduce. Hay un espacio también para
eso. Bueno, no importa. Mire, esto para los oyentes, ¿no?
Sí.
En vista de la nula información que usted está dando. Hay que tener mucho cuidado...
Con las especies.
Al limpiar al pájaro.
Qué importante
la jaula del pájaro. ¿Cómo
hace la jaula?
Sí. Claro. Bueno.
Porque lo agarra.
Se amontona el guano,
sí,
por decirlo así.
Sí.
Entonces te dice, bueno, vamos a limpiar un poco. ¿Qué hace? ¿Dónde guarda el pájaro cuando le pasa la aspiradora por la
no, jaula? No pase la aspiradora.
¿Por qué?
Yo lo saco el pájaro primero, porque sí, si no la aspiradora,
no,
lo primero que se traga es el pájaro.
Sí.
Entonces yo lo agarro con una mano.
Cuidado.
Y con la otra,
cuidado,
paso la aspiradora. Ahora, cuando usted tiene... El pájaro es muy delicado.
Sí,
usted lo
sí
agarra, lo acogota así con una mano, más si usted es una persona sensible que por ahí está escuchando la radio y pasa una noticia que usted lo conmueve y aprieta el puño.
No sé.
Firme hacia adelante, obreros y estudiantes,
sí,
y lo liquida al pájaro.
No, le hace el ruido de los cabellos de ángel cuando,
claro,
cuando rompen los cabellos.
Sí, sí, es el mismo ruido.
Porque es así, es todo, o sea, cartílago.
Así que hay que tener cuidado con el pájaro.
Más vale ponerlo en otro lado.
Cuidado, porque hay gente que cree que el que vio un pájaro los vio a todos.
No, señor.
Entonces, bueno, se le muere un pájaro, va y compra otro y lo mete dentro de la jaula. No es lo mismo, señor.
Sí, pero es parecido.
Es un ser viviente.
Sí, sí.
Cada uno es
un ser vivo. Lo digo siempre a mis hijos mientras los agarro del pescuezo. Digo, cuiden el pájaro que es un ser vivo.
Sí, ya saben los chicos. Se dan cuenta.
Uno es irrepetible, macho. Así, señor.
Claro. Pero si usted cuando los va a comprar, cuando va a la casa de...
Sí.
Llama veterinaria.
Veterinaria.
Sí. O pajarería también.
Sí, la pajarería o el acuario.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene pájaros de agua?
Que los compra ahogados.
Un pájaro le compra.
Y mete la mano en la pecera y saca un pájaro así muerto.
El pez volador, señor.
Pero a veces el tipo amplía el rubro, porque no se puede vivir de vender pájaros.
Sí, el rubio.
Ah, porque los peces salen mucho. Escúcheme.
No, y bueno, por eso, un poco de peces, un poco de pájaro.
Bueno,
conejo.
¿Cómo te los venden?
Le dan una cajita.
Sí.
Y como lo de los botines de fútbol.
Sí, como la cajita feliz.
Claro. O sea, como la cajita feliz.
Pero vivo.
Con dos agujeros.
Yo me equivoqué una vez. Metí la hamburguesa en la jaula y me morfé el pájaro.
Y dijo, ¿cómo mejoró esta hamburguesería?
Sí. Escúchame, ¿dos agujeros dónde?
Acá y acá.
Ah, o sea, no en el animal, está bien.
Para que le corra el aire y pueda respirar, porque el pájaro respira, ¿eh?
Sí,
parece mentira, ¿no?
¿Qué pájaro me conviene más así para empezar, digamos?
Un canario.
Un canario, muy bien.
Que le canta.
Que canta, pero ojo que me dijeron que a veces te dan canarios que no cantan.
Sí.
O que cantan poquísimo.
Bueno, pero eso...
¿Cómo puedo saber que el pájaro que... A ver, dígale que
claro, hágalo cantar.
No entiende el canario, además...
Sí, no va a entender. Dale, bueno, apretalo un poco.
Quiero
a saber
que entienda,
cómo.
Quiero que cante, señor.
Y mira, mire,
hágale algo para que cante.
No, escúchelo, no escucha más o menos, porque canta a veces como para adentro.
Ah,
y así
sí,
no me sirve.
Pero
si usted se concentra...
Sí.
Escucha, ahora por ahí está inhibido, porque acá, vio, el local es con tubo fluorescente.
Claro,
local
no es lo mejor para un canario. No,
necesita la luz
de la cocina me parece que tampoco, porque... Mi mujer cocina, por ejemplo, unos pucheretes con la olla hirviendo de lenteja, de carne que sobre nada.
Sí.
Y la jaula está ahí nomás.
Y eso el canario se
cuidado el vapor porque...
Y el vapor lo puede hacer puchero al canario,
fuera
de la olla.
Sí.
El canario pucherado no canta.
Está el canario así como
se hace...
un pájaro de la pulenta.
Es un baño turco, está el pájaro.
Se hace al vapor, claro, es más sano.
Es delicado, ¿no es cierto, el pájaro?
Es delicado, además también se embicha.
¿Se qué?
¿En qué sentido?
Se agarra parásitos, por ejemplo.
Otros canarios que comen de arriba.
¿Se llama eso?
Se embicha, sí.
¿Y de dónde se va a contagiar si está solo en una jaula?
Sí.
No, el único que lo puede embichar soy yo, que soy el que lo agarra y le cambia el alpiste.
Viene una mosca. ¿No?
¿A dónde?
¿A dónde?
No, señor, digo.
Podría tener más limpio.
Está el canario. La mosca se posa en la roña del canario.
Señor, en mi casa no hay mosca. ¿Dónde ves?
Ah, ¿cómo no va a haber mosca?
En el piso 32 no hay mosca, se apunan las moscas.
Hay cóndores nomás.
¿Qué se van a apunar las moscas? Si la mosca le puso huevos... En cualquier lugar,
en el nido del canario.
Por eso se enferman los pájaros, porque la mosca le pone huevo.
No
se enferma. ¿Y a usted no le puede poner huevo a alguna mosca? Yo a veces hay noche que no duermo.
¿Por qué no duerme?
Porque mirá, si viene una mosca.
Y está pasando mucho ahora, ¿eh?
Claro, y me pone el huevo.
No, pero los pone en lugares oscuros.
Y sí,
el cerebro, oscuro, por ejemplo.
Yo apago todo.
Claro.
O tengo que dormir con la luz prendida para que no me ponga.
Pero le vienen los mosquitos.
La mosca, los huevos.
Igual, usted no se da cuenta si se los pone o no se los pone.
No, señor. Porque no tengo tiempo para estar vigilando.
No, aunque vigilara. En este mismo momento.
Igual, ¿no?
En este mismo momento.
Sí.
A ver, sí.
Usted puede tener huevos de mosca.
Así le llaman en el barrio.
En su bolsillo.
A ver.
No. No lo... Cuidado, compro, que por ahí saca algo.
Compro.
O inclusive en la oreja.
En la oreja puede ser.
Y no me haga citar más ocasiones.
Bueno, no importa, pero ¿qué tiene que ver eso con los pájaros?
Claro, señor.
No tiene nada que ver.
Es
la salud del pájaro. Entonces usted, sí, ante el primer síntoma...
Lo llama el médico.
Que si le ve, por ejemplo, que el pájaro tiene la mirada perdida...
Sí. Ah. O que ha caído en la jaula, por ejemplo.
¿Cómo difiere la mirada perdida de un pájaro a una mirada encontrada de un pájaro?
Un ojo para cada lado.
Yo no entiendo mucha variación.
Sí, pero... No, hay que saber mirarlo.
Se pone medio visco.
Sí, usted lo va a notar. Usted lo va a notar. Si cada uno conoce a su pájaro.
Ah, sí.
Usted se va a dar cuenta si una mañana...
Sí. Lo ve un poco atontado.
Sí.
Con los ojitos en cruz.
Inmediatamente me llama, no hay problema, usted llame sin compromiso.
Me llama usted, ¿no?
Sí, me llama.
¿Y qué le digo?
Y me describe...
Tengo el pájaro atontado.
Claro.
Ese pájaro herido, claro.
Me describe los síntomas.
Claro.
Quizá yo puedo asesorarlo por teléfono o me traslado.
Hay
o
que ver.
Traslado usted el pájaro, sí, que va a ser más fácil.
Claro, sí, sí. ¿Por qué va a ser más fácil?
Y porque yo me tengo que cerrar el local, todo, por un pajarito que se muera.
Pajarito.
Yo también tengo que abandonar el trabajo por un pajarito.
Y bueno, pero usted tomó la decisión de tener un
pájaro. El pájaro se lo vendió, sí.
Si me va a tratar mal.
No, le digo cómo es el asunto.
Escúcheme, ¿y con otros animales de la casa cómo se lleva el pájaro? Nosotros tenemos animales en casa. Tenemos gatitos, 5 gatitos. Gatos grandes son.
El gatito se lo come.
¿Y con otros pájaros? Pájaros más grandes, por ejemplo, tenemos loros en casa.
Sí.
¿Tiene el loro? El loro es traicionero, ¿eh?
Ya sabíamos, señor.
Sí. ¿En qué sentido?
Y en el sentido de que...
Dice una cosa y piensa otra.
Se va con otras personas. No. Se va con otros dueños.
El loro es sobón. Se gana el patrón, pero después cuando el patrón se va, lo maltrata a los otros pajaritos, los más chicos.
Los hace trabajar.
Los come,
incluso. Sí, o los picotea. No lo puede... Al loro lo puede tener suelto igual, ¿eh?
Ah, ¿por qué?
Y porque sí,
ese es su hogareño, ese caso.
A mí me gusta tener el loro, ¿sabe dónde? En el hombro.
Y vos sos un piratón.
Yo cuando tienen mis amantes, sí, me disfrazo como juego previo, ¿eh?
Ah, señor,
juego
bueno.
Previo a la ruptura.
Por las cosas que le hace decir al bicho, usted.
Me pongo el loro en el hombro y una tapita en el ojo.
Señor,
y salgo a atender y le digo...
¿Quién soy?
Soy el Capitán Silver, no manjá. Y hacemos todo un juego así de piratas.
¿Y el loro se queda lo más fácil?
El loro mira. Cuando llega algún momento se refugia en lo alto de una viga. Sí. Porque...
Le dice, salí.
Sí, claro.
Mira.
Rajemos. Sí.
Escucha, alemán. Sí, el loro también se enferma el loro. Bueno, todos se enferman los seres vivos.
No, pero los loros viven más de 100 años. En cambio,
señor,
los pájaros... A mí se me muere...
¿Cómo va a vivir 100 años?
Cada 2 días se me muere el pájaro.
Sí, porque el pájaro es de vida corta.
Sí, bueno, pero...
Pero está en corta.
2 días.
No, 2 días
es
poco.
Es un presupuesto que tengo en cambiar el pájaro.
Bueno, pero no es por el presupuesto,
y,
señor.
Diga que yo soy fácil, ¿no? Porque un pájaro reemplaza al otro y todo el amor que le tenía lo traslado.
Claro.
Pero ¿cómo hace?
Y lo mismo con una novia.
No puede ser, señor.
Claro, tenés el amor por una persona, se va, bueno, la... Otra.
Cambia el nombre.
Otro pájaro.
Pero no, no es así. El amor...
un pájaro los vio todos, los pájaros son fungibles.
Bueno, sí, pero trasladar...
Y si vos lo personalizás, a mí me dijo el psicólogo, Rolón, sí. Si usted personaliza a los pájaros y a sus parejas... Claro. No, nunca va a encontrar paz.
No, es, no, bueno,
el día de mañana.
Discúlpenme, es muy diferente un pájaro a una novia.
No creo.
Que eso me dijo en principio, sí. Pero,
depende de la hora.
La actitud es la misma que las novias tienen con usted.
No, bueno, no es, no, no funciona, no es así, señor. Usted no puede.
¿Usted es psicólogo?
No, 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 ah, no hay que ser psicólogo.
Ah, con razón.
No.
Porque Rolón es psicólogo y tiene muchos pájaros.
Sí, señor.
Es la clase de persona que tiene pájaros.
Sí, claro.
Incluso mientras les da su alimento, le dice cosas tiernas.
Sí. Pero, ¿cómo que?
Un cuchicuchuchi, así, con esa vocecita así le dice.
Con esa voz con mucho aire que tiene.
No, mire, el amor no, no se traslada como una mercancía de un lugar al otro.
Y el pájaro sí, no, claro.
Como... No, ni permanece así constante.
Bueno, variable. No trate de hablarme de amor.
No, pero usted se dejó...
¿Qué come un pájaro?
Usted puso el amor acá en la mesa.
¿Qué le doy? Yo al pájaro mío le doy siempre cosas que me sobran. Por eso tengo la jaula en la cocina.
Claro.
Porque estoy por ahí un garrón, ponele. Sí. Agarro y se lo tiro al pájaro. El pájaro lo agarra en el pico y se lo lastra.
¿Pero qué tiene? ¿Un buitre?
No, un canario, señor.
No, pero alpiste.
¿Perdiste?
Ya lo conozco. ¿Fuiste?
Sí, alpiste.
Ah, no, pero ¿por qué no le podés poner un poco de sopa en la latita del agua para que el pájaro agarre un poco de...
Crezca fuerte,
de...
señor.
No, así es como le va a dar parásitos y le agarra
sí,
todo.
Parásito, es sopa. ¿Cómo si no me da parásito a mí?
Sí, bueno, no es lo mismo.
Sopa de parásito, come usted.
Ya, el pájaro come lombrices, no es lo mismo que el parásito.
No, le pone...
Se come una lombriz y después anda haciendo asco una sopa.
Claro.
Está bien, si quiere la sopa le pone unos dedalitos.
¿Unos?
¿Unos dedalitos o regalitos, quiso decir? No.
Uno de dedalito
le salió.
Le va a hacer mal.
Te traigo un dedalito.
A la voz. Una dentadura.
Dedalito se les pone a las palomas también.
Sí, señor.
Sí. Palomas mensajeras, ¿vende? Buenas tardes.
La paloma mensajera, sí, vendo palomas mensajeras. Las tengo. Tengo el palomar.
Ah. Ya pasando casero.
No. Tengo el palomar de paloma mensajera que que vienen y van.
¿Vende palomas mensajeras? Se lo voy a preguntar de nuevo. De que te veo que...
Sí, se lo puedo vender. Se la puedo vender. Bien.
¿Cuántos caracteres?
No, claro, se lo la paloma.
¿Cómo mando mensaje yo? ¿Cuál es el protocolo? Porque a mí me gustaría mandarle a mi novia por ahí una paloma mensajera que llegue.
Que vaya con el loro la paloma, señor.
Y viene así el... un mensaje atado a la pata.
Lo de los bombones, mandale.
Sí. Te amo.
Ahí está.
Bueno, está bien. A la paloma no le interesa el mensaje. No,
señor.
Es la novia.
No, nunca he dicho que se lo voy a hacer, lo voy a consultar con la paloma.
No, ya sé, pero... No.
Pero ¿cómo le digo a la paloma dónde vive mi novia? Claro. Que vive un poco lejos.
¿Por qué? ¿Dónde vive su novia?
Ella vive allá en Flores Sur.
¿Y usted?
Yo no. Yo vivo en Palermo, imagínese.
Bueno, y
el Trasmano.
No, no es por Trasmano o no Trasmano.
¿Cómo
para un pájaro.
Hay qué cosa que nunca la entendí esa, ¿no?
Sí.
¿Cómo un animal puede tener semejante inteligencia que a veces no la tiene un cristiano?
Un taxista, por ejemplo, supera a veces...
No, es inteligencia, señor, vuelve al palomar y así va
al
y viene.
Al palomar no, señor, Flores Sur. Palomar, esa era otra la que dice usted.
Ya lo dijo.
No hay palomas mensajeras en Flores Sur, entonces...
Escúcheme, no van en casalito, paloma y loro, por ejemplo.
¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le digo yo la
palabra? No, claro, no le dice.
¿Cómo
no le dice, vuelve directamente al lugar de...
Pero si no fue nunca.
Al palomar.
Si no fue nunca.
No sé cómo mencionarlo. No
o
sé
sea,
cómo...
la única posibilidad que tengo es ponerme de novio con usted.
Era, te estaba buscando.
Y que ella también tenga.
Entonces no sirve para nada una paloma mensajera.
¿Cuántas mujeres quieren paloma?
Vuelve a la querencia.
Y
eso para eso lo hago con un caballo.
Es
un caballo mensajero. Usted le ata un mensaje a la pata y lo suelta. El caballo vuelve a la querencia y dice, te amo. Y dice, ay.
Con letra bien grande. Después
el famoso caballo mensajero.
Sí, no tiene muchas posibilidades amorosas. ¿O del discurso amoroso?
¿Quién?
Las palomas mensajeras.
No, yo no le pido eso. Le pido que lleve un mensaje.
No, pero usted quiere
un
mensaje.
Que son palomas mensajeras, que lleve un mensaje.
No, pero mande otra cosa.
Al caballo le pido que me,
que lo
que me deje montarlo.
¿Sabe lo que...?
A mi novia... bueno, no importa.
Veo que usted quiere impresionar. quiere impresionar a su novia.
Claro, ¿de qué manera se puede seducir una persona impresionándola? Y no se impresiona por nada, porque yo no soy muy impresionante.
Bueno, pavo real.
¿Qué está diciendo así?
Sí. ¡Compre!
Esa no es para...
No. ¿Cuánto recuerdo?
¿Cuánto recuerdo?
Al final acá no se puede hablar de nada. Sí, no, vienen a comprar pájaro. Si uno no sabe...
A ver, el pavo real.
¿Qué pájaro no se puede hablar?
¿Qué ventaja tiene el pavo real?
Ay, usted, ahí sí necesita un poco más de espacio.
Es por la piel
sí, porque es grande, ¿no?
Y cuando despliega todas sus plumas, claro, es hermoso. El ave más hermosa que hay.
Ajá. ¿En serio?
Es esta.
Ah.
Para no volver a mencionarla.
¿Y dónde la puedo tener, ponele?
En el jardín.
¿En el jardín? ¿Y en el comedor?
Bueno, para decorar, ¿cómo no?
¿Cómo puedo hacer para que abra sus alas a una orden mía? Por ejemplo, le chiflo. ¿Le pongo un nombre al pavo real o le llamo pavo real?
No, mejor pongan un nombre usted. Y no me diga cuál.
Bueno, entonces le digo...
Ahí está.
Y el pavo real...
No, no reacciona así.
¿Y cómo reacciona?
¿Cómo abra las alas? Tengo que tocarlo en algún lado.
Un toquecito de corriente.
Claro. No, llega un momento... Creo que también... Y quizás toco un poco de oído en esto que le voy a decir.
No me digas. Sí.
Pero creo que también en el cortejo...
¡Ey, señor!
¿El cortejo?
El cortejo amoroso es cuando abre todas las plumas y muestra...
Pero no va a esperar uno que esté así como...
Pero queda feo, pesa como 15 kilos.
Claro.
Lo voy a tener... ¿Qué lo ato para que no se me caiga?
No, se le va a quedar, se le va a quedar. Si usted lo cuida y está bien, le da de comer y...
Y sí, sí, señor.
Se le va a quedar. No se va.
Es notable.
Igual es muy zapativo, es muy ostentoso. A mí no me gusta.
¿Y no compite con el perro?
Claro.
Y con el perro puede
¿Es guardián un pavo real?
No, es
guardián. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
¿Qué es guardián de qué? De sus huevos, pero no de...
No, señor, yo estoy tratando bien.
No, señor, yo también hablo bien.
Y cuando digo guardián, digo que si quiere entrar un intruso,
el
ladre o no sé qué es lo que hace el pavo real.
No, ya le entendí para que lo
quiera. El pavo parpa.
No sé cómo hace.
En Tres Arroyos, señor.
Están entrando los ladrones.
Claro. No le avisa el pavo.
¿Cómo que no? En Tres Arroyos yo estuve en un hotel, fui a una charla de Café y Cultura y tenían pavos reales guardianes ahí.
¿Los pavos son en serio? Que
sí, son malos.
También son
malos y son buchones. Porque
Realmente,
porque usted está entrando y el pavo le hace el pavo y vos, entonces, ¿están entrando ladrones?
Sí.
¡Ay, una!
Y entonces llama a la policía. ¡Hola, policía! ¡Están entrando ladrones, eh!
¿A dónde?
Eso, ¿sabe que tenía esto? El pavo real en la primera línea de seguridad. Y la segunda, teros.
No, el tero sí.
Hey, bueno,
el tero le ataca.
Era la infantería, venía más.
En cambio, lechuza por tero.
Sí. Yo me mudé de donde vivía por los teros.
Sí, usted fue sufrió abuso de
los
teros.
Los teros de al lado, ¿no? Se la tenía jurada. Se la tenía jurada, él. Tenía que pasar corriendo.
Se picaba en la manito.
Se hacía acompañar por un vigilante. En su último tiempo.
No, los teros y los chimangos ahí...
Se van por la misma senda.
No gastes polvo en chimango.
No. Son bravos esos,
¿eh? Sí, señor. También tenemos.
Usted no sabe dónde tiene...
¿Qué?
Y están para arriba en general, ¿no?
No, dónde tiene los huevos o las crías.
Ah, señor. Sí, no podés saber.
Bueno, no es que no podés saber. Quizás lo puede descubrir.
Sí, pero tenés que tener suerte.
Pero claro. No es pues, suerte, no es suerte, señor.
Cada cosa que le digo, usted
está ahí.
Me la niega, señor.
Si no quiere vender pájaro, no venda, cierre el local, claro.
¿Qué me importa los huevos del té?
Sí, pero el señor tiene que importar.
Una persona grande, andando buscando, robándole los huevos al tero, señor, que no tengo nada que hacer.
Pero uno no quiere hacer nada con los huevos del tero, el tero interpreta.
El tero interpreta.
El tero interpreta
porque no canta. Los huevos,
sí, que lo que tiene los huevos en riesgo.
Claro.
Y uno resulta que no, que quiere...
Y bueno, ¿por qué no le explica? Usted no le importa nada a tus huevos.
No me importa, señor, quiere caminar por ahí, pasar.
Ahí
y
está.
Y el tero viene y lo...
Claro, eso es lo malo. La mala interpretación de los animales da lugar a infinidad...
De tragedias.
De tragedias.
Sí, señor.
Por ejemplo,
sí.
El tigre cree que usted lo está atacando.
Siempre. Sí.
Chau, se lo come.
Pero
como todos dicen, pero el tigre no te ataca, salvo... Que se sienta amenazado. Lo malo es que el tigre siempre se siente amenazado.
Sí.
Y socolor de sentirse amenazado,
sí,
te lastra.
Un animal...
bueno. Ah, bueno, ¿qué,
es que ese, el tigre es territorial.
Es paranoico, señor, que es territorial.
Sí. Tigre territorial argentino.
Sí. le marca el territorio. Y usted...
¿Por qué se usa el siguiente giro? Los periodistas deportivos dicen, el equipo que dirige técnicamente,
sí, claro,
el señor...
Claro.
O sea que un director técnico dirige técnicamente.
Claro.
Y sí, un director suplente, por ejemplo, o un director, sí, adjunto, ¿cómo dirige? ¿Adjuntamente?
Adjuntamente.
Bueno. Y la cosa es un adverbio de modo, eso es, ahí es periodista deportivo.
Claro, claro.
Pero bueno.
Bueno, discúlpeme.
No, está bien. Bueno, mire, no sé, yo no sé qué hora es, no sé si tengo que cerrar porque tampoco sé si yo le estaba vendiendo
hay
algo.
Hay tiempo, señor, el cliente siempre tiene razón. Tíganlo bien, falta un montón para que sea.
Ah, bueno.
7 menos 20 son.
¿Usted entonces quiere tener pájaros o puede tener otra mascota también?
No,
si pájaros. Quiere.
Pájaros. Yo soy... Pájaro, se llama esta nota, se llama...
Sí,
pájaro.
Bueno, sí, está bien.
Si el pájaro no puedo tener, el cóndor no puedo tener en casa.
No, el pájaro no conviene.
Claro, el cóndor no conviene.
Por supuesto.
El pájaro nocturno, ¿no es cierto? No conviene.
El búho.
¿Y por qué?
El burro, sí.
El búho.
Ah, yo creí, también pensé que era el mismo de los de ladito. Sí.
Porque el búho, la lechuza. No, eso...
murciélago no es
como,
un pájaro, ¿no,
como
señor?
Como pájaro doméstico. ¿Cómo?
El murciélago no es un ave.
No,
ya me parecía, lo voy a matar ahora.
No es. Y por supuesto, aves de rapiña, todo eso nadie tiene.
No, no.
Sí, ni
¿y
aves
fondos
de
buitres? Digo,
pájaro para el fondo.
El fondo.
Tampoco, el buitre no se le queda, además.
¿Cómo que no?
No.
Ah, claro.
Sí, no.
El buitre no se le queda. Y lleva, está
se avanza. Sí, algunos tienen, veo que ahora en la ciudad de Buenos Aires, están tirando halcones.
¿Hay suelta de halcones?
Sí, para que echen a las palomas.
Ah, hay casi como una suelta de perros rabiosos que hubo otra vez en el Instituto.
Claro,
sí. ¿Cómo va a haber una suelta de perros rabiosos?
Para terminar con los gatos salvajes, claro. Así. Una plaga lleva a la otra.
Si usted tiene muchas palomas, por ejemplo, vio que las palomas se ponen en una esquina, por ejemplo.
Sí,
sí, paran ahí.
Que empiezan a chiflar a todas las minas que pasan.
Insultan
no a los que son del barrio.
Sí, sí.
Nena.
Cara vieja, dice.
Todo eso es suyo.
Se pone ahí en el cable de la luz, el teléfono.
Sí, se lo... después uno quiere hablar por teléfono y no puede.
Escucha.
Así estamos, señor.
Sí, por eso los celulares andan como andan.
No, están todas ahí las palomas, entonces es un problema, vamos a decir.
Ah, sí, sí. Uno de los principales problemas que yo tengo son las palomas que paran en la esquina.
No, para las obras de arte.
Ah, sí, ¿qué obras de arte? En la esquina de mi casa.
Comen pintura las palomas, comen cuadros.
Las esculturas, todo. Bueno, ahora bueno,
entonces, ¿qué? Tirarle un halcón.
El halcón pasa por ahí.
El 148, que le dicen.
Y...
el lo ven y salen, claro.
Y directamente la paloma se...
¿se, sí,
se toma el pirógrafo porque...
¿Se no asusta, le... en serio?
Sí, sí, no, no está, es un depredador el halcón de la paloma.
Cobarde, sí.
Listo, solucionado.
¿Y después no hay muchos halcones? No,
claro.
Sí, después vienen...
los cóndores.
Ah, sí, va uno y crece eso. Es la carrera armamentista de...
termina la fuerza aérea.
A mí me gustaría tener un halcón también.
Un halcón maltés.
Un halcón de esos para mandar... ¿qué más?
El cetrería.
El halconero, el cetrero que tiene el guante. Yo tengo, me regalaron un guante de halconero.
Qué lindo.
Y no sé en qué usarlo, así que...
y hago un asado, no sé, para el
no, el guante y el gorrito, le dio el gorrito para los ojos del bicho.
Bueno, miren, me voy porque usted no sabe vender nada.
No, ¿cómo que no sabemos vender?
Tiene mala voluntad, loco,
no
tiene mala voluntad.
Sabe.
No me refiero a un tordo.
Nada, un mixto jaulero.
Un mixto jaulero
con
un botín de zorzal, una calandria...
No, mire, en verdad, ¿sabe qué? Me estoy sacando de encima todos los pajaritos.
Ah, como en la película, sí.
Porque ya está mal visto, señor, tener
eso,
pájaros.
Está mal visto. La corrección política
está mal visto.
Ha llegado también a la...
qué cosa, cabras, ¿eh?
El niño contemporáneo, no le pide
pájaros. Ah, nuestro libro de lectura para tercer grado. El niño contemporáneo.
¿Al niño?
Pájaro. Anselmo tiene un pájaro. Anselmo. Pájaro.
Bueno.
¿Salas la sopa, Malena? Sí, la salo, nena. La sopa sin sal, sale sosa.
Se lo sabe todo, qué lindo.
Y así aprenden a qué.
Sí, ¿cómo queda que se llamaba? El pájaro contemporáneo.
Claro.
Ah, no, el niño.
El niño contemporáneo.
El niño es un pájaro
bueno,
ajeno.
El niño contemporáneo no le va a pedir un pájaro, y si usted le muestra un pájaro en una jaula, el niño dice que eso no puede ser, no corresponde, llora.
¿Qué?
se angustia y pide que lo libere.
¿Al niño?
No, al pájaro.
Ah. Está bien.
Está muy bien.
Por eso está en total decadencia las jaulas y los pájaros.
Además le borran letras.
Dejen de molestar a los pájaros.
Pájaros,
los pájaros tienen que estar libres.
Que esté libre.
Y los niños también.
Los niños.
Mandarlos al colegio, sí. Vacunarlos.
No tiene nada que ver, señor.
Le regalo una onda.
Regular a los niños.
No, el niño, ¿qué tiene que ver la vacuna con
él? Abrirle la ventana y decirle, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Araceli González y Flor Torrente en exclusiva comparten su debut como socias en la moda. Hablan de todo, Ara y sus ganas de volver a ser madre. Flor nos confiesa, creo en el matrimonio después de los 40. Ambas aseguran, para estar con nosotras hay que ser muy hombre. El encuentro. Diego Maradona conoció a su hija Hanna. Te contamos toda la intimidad de la presentación familiar y la emoción del 10. Además, Sebastián Estebanés y su mujer en Ushuaia. Gente.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Cada vez tiene más relación la construcción mediática de determinados liderazgos. Luis Alberto Quevedo, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Pensar que desde un programa de televisión se construye política me parece que es banalizar la política. Primero, como sistema de ideas, de propuestas, de pensamiento. Segundo, de vínculo con la gente, con la sociedad. Me parece que esas son las partes que consolidan una posición política y consolidan a un político. Están enfrentados a la necesidad de que lo conozcan. Bien, es un medio que te hunde con mucha facilidad. Muy poco tiempo después se desvanece eso por falta de la construcción de lo otro, ¿no? Que se construye en los barrios, en la calle, y que eso no lo sustituye la televisión. A veces lo que te muestra es la incapacidad que tenés para decir una palabra que sea escuchada por la sociedad.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
A las 9:30 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Torrecalde, que saben ustedes, tiene una larguísima trayectoria como abogado laboralista.
Creo que hace un piquete cuando se trata de un paro que no es general, porque hay centrales que están en contra del paro, hay sindicatos que están en contra del paro. Lo que se está haciendo es vulnerar la libertad de los trabajadores que están en contra del paro, porque se les impide con el piquete ir a trabajar, ejercer su derecho. Esto tiene que ver con la libertad sindical y con la democracia sindical. Pues no se está tratando de hacer un paro general en contra de los fondos buitres, ¿eh?
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocer los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible.
Hemos recibido un libro de un amigo muy querido, que es Rudy, aquel que hace con Daniel Paz la,
los chistes de tapa de página 12. Rudy tiene más de 40 libros de humor publicados, ha sido guionista de programas de Tato Bores, bueno, muchos otros ciclos exitosos en la televisión, y acaba de publicar Sigmund Freud, Vida y Milagros, que es una biografía humorística, y que también se inicia con una copla. Dice: aquí me pongo a contar el compás del inconsciente, una historia irreverente de un hombre que cambió el mundo. La vida de Freud Sigmundo, un prócer del siglo XX. Bueno, muy simpático. Así que esto ha sido publicado por Galerna, y a mí me gusta bastante.
Que además es psicólogo, Rudy.
Es psicoanalista.
Es psicoanalista.
Dice ejercer solo como paciente ahora.
Sí.
Un tipo realmente muy inteligente y buena gente. Bueno, no recibí más cosas. Yo,
no llegó, no. Sí.
Que no recibí más cosas, digo. Bueno. Sí.
Hay mensajes, hay pedidos para el sordo, aquí hay algunos pedidos que son para el trío sin nombre, pero hoy no viene.
Shape of My Heart, que lo pide George Sand, no sirve. Sí. Y negro, ¿conoces el tango La Marilla? Es un valsecito. La Marilla, eso en realidad es un tema, claro, de La Chicana, el grupo de Dolores Solá y H. Stoll, un gran grupo, no creo, son obras de ellos, así que. Y no tengo todas cosas deceptivas así. Sámelo el sordo, ¿no?
Sí. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gasset. Le acompaña esta vez a nuestro querido maestro. La voz. Notable de Buenos Aires. Manuel. Moreira. Va a estar en un bar notable.
Sí, no tan notable como el bar Iberia, me parece.
Sí, señor. Moreira, el sábado, ¿verdad?
A las 21 horas, sí, con entrada gratuita.
¿En la esquina?
En la esquina, sí.
Avenida de Mayo.
Sí, ahí, cerquita del Teatro de Avenida.
Sí, señor. Muy bien, ¿eh? A las 9 de la noche, entrada libre y gratuita, Bar Iberia. Por aquí le piden para Sandra y para la Bella Durmiente, Amores de Estudiante.
Vamos a ver si puedo acompañarlo, querido.
A ver.
Sí, téngame paciencia. Mujercita sonriente que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido que no olvidaré.
mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Bueno, maestro, ¿a quién le piden a primera vista?
El tema.
Sí, el tema a primera vista.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda ausencia esperé, cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando ya salí, Keita, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí.
Acá le piden algo de mal gusto para Luz, chiclechi con banana.
Ah, mira. Chiclechi.
A ver cómo sale, ¿no?
Escúcheme.
Oh, chiclechi.
Só põe o pipap e não sabe quando tia Sam pegando tamborim. Quando ele pega no pandeiro no samumba, quando ele entende que samba não é a rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete só misturo com banana e o que samba bacana assim. Bandeira, bate bom bom bom, bandeira, bate bom bom bom. Bate bom, quero pé na grande confusão. Bate bom bom bom. Amador, quero pé na grande confusão. Mas sem compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Oh, oh, bate bom bom bom, bate bom bom, yeah, bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, yeah, oh, oh. Amago, quero ver a grande confusão.
Cayó mal.
Muy bien.
Ay, ay, ay.
A ver.
Eso mismo.
Eu caí de força. Eu sou que não sou. Eu saio da força. Xingando na cor, você que não fala, você que olha na lei. E pode dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete.
Nos vamos acercando al final de este programa, ya viene tiempo de show, hoy sin invitados. ¿Así qué quiere hacer? Tenemos unos tres minutitos, puede ser un tema y una despedida, por ejemplo.
¿Algún dubito quiere que hagamos? Estamos complicados, estamos complicados.
Está perjudicado hoy.
Vamos a hacer Vaya con Dios, algo más, más tranquilo, si no...
Y más alegre.
Sí, un poco más.
Bueno, a ver, algún
sueño querido, si quiere, podemos hacer.
Podría ser Rubias de Nueva York.
Bueno,
tele. Y nos vamos con eso, maestro, ¿eh?
Sí, señor. Cantando la orquesta, ¿eh?
Con eso no me gustaría las Rubias.
Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, 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 Julie, de labios en flor, es como el cristal de arriba. Como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, sensación térmica 5 grados 3 décimas, humedad 82%. Hugo Moyano advirtió que no podrá evitar los bloqueos en el paro de hoy. El líder de la CGT opositora pidió que no haya violencia.
Algunas provincias han decidido, por ejemplo Córdoba, hacer una marcha. Bueno, otros sectores del movimiento obrero han decidido acompañar esto con alguna realización de piquete. Hemos pedido a todos, y lo reiteramos, de que todo se haga con tranquilidad, como corresponde y como actúan los trabajadores. Espero que no haya ningún hecho de violencia.
En tanto, los docentes de Cetera repudiaron la huelga para hoy, pero en la provincia de Buenos Aires la FEPA anunció que parará. Las fábricas de alimentos también verán afectada su actividad por la adhesión al sindicato que lidera Rodolfo Daer, al igual que la industria de la carne y sus derivados de Gran Buenos Aires y zona sur de la provincia de Buenos Aires. Garantizan el servicio de ADN para todos los ciudadanos. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, el Banco Nacional de Datos Genéticos, se dedica a investigar casos de jóvenes expropiados durante la última dictadura. River goleó 3-0 a Defensa y Justicia y es el transitorio único puntero del torneo Transición. En tanto, Boca cayó goleado ante Estudiantes 3-1. Más temprano, Godoy Cruz derrotó 1-0 a Central y Newell's venció 3-2 a Rafaela. Hoy completan la cuarta fecha Banfield Tigre, Vélez Lanús y Quilmes San Lorenzo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 2 décimas, sensación térmica 5 grados, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Sí señor, arrancando con buena música.
Like
Oh.